Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 22 de octubre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Llega a Estados Unidos uno de los tres estadounidenses presos en Corea del Norte.
La Cruz Roja Internacional dice que el ébola podría ser contenido dentro de 4 a 6 meses.
La migración de niños indocumentados a Estados Unidos disminuye más del 70%.
Los Gigantes de San Francisco ganan el primer partido de la Serie Mundial de Béisbol.
Y Kenny G realiza controversial visita a manifestantes pro-democracia en Hong Kong.
Jerry Fowl, uno de los tres estadounidenses presos en Corea del Norte y liberado abruptamente el martes, llegó este miércoles a Estados Unidos. Su arribo a Ohio se produjo en las primeras horas de la mañana y fue recibido por su esposa y tres hijos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dice que no hubo ningún pacto con Corea del Norte para la inesperada liberación del prisionero estadounidense Jeffrey Fowl.
Fowl, quien llegó a Corea del Norte con una visa de turista, fue arrestado hace 6 meses después de dejar una Biblia en un restaurante norcoreano. Su familia negó que haya viajado a Corea del Norte en una misión religiosa.
La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que hay continua preocupación por los otros 2 estadounidenses que permanecen presos en Corea del Norte.
We remain focused on the continued detention of Kenneth Bay.
Continuamos centrados en la detención de Kenneth Bay y Matthew Miller y volvemos a pedir a Corea del Norte que los libere inmediatamente.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien está en Berlín, dijo también este miércoles que tiene la esperanza de que las conversaciones sobre desnuclearización con Pyongyang puedan reiniciarse pronto.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El director de la Cruz Roja Internacional dijo que el brote del ébola, que ha matado a más de 4.500 personas en el oeste de África, podría ser contenido dentro de 4 a 6 meses si se siguen los pasos correctos.
El Jad As-Sai dijo a los periodistas este miércoles en China que ese periodo de tiempo es posible con buen aislamiento y tratamiento de los casos confirmados de ébola, junto con entierros adecuados de los muertos por el virus.
Sus comentarios tuvieron lugar cuando el Comité de Emergencia sobre el Ébola de la Organización Mundial de la Salud se reúne en Ginebra para discutir sobre los acontecimientos más recientes en el brote y si alterar sus recomendaciones. Se anticipa que las conversaciones tomen 1 o 2 días, después de lo cual la OMS brindará detalles de los resultados.
La OMS dijo el martes que una vacuna experimental contra el ébola estaría lista para uso en enero.
Entre tanto, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos anunció que a partir de este miércoles entran en efecto nuevas restricciones de viaje para proteger a Estados Unidos de casos de ébola. Así lo dio a conocer el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest.
As of tomorrow, an additional travel restriction.
A partir de este miércoles entra en efecto una restricción adicional de viaje como parte de una política del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional que canalizaría a pasajeros de África Occidental a aeropuertos donde están en efecto medidas secundarias de detección. El presidente considera que eso aumentará la seguridad del pueblo estadounidense.
Este mes, autoridades de aduanas y protección fronteriza iniciaron revisiones adicionales de pasajeros en 5 aeropuertos. Kennedy de Nueva York, Newark de Nueva Jersey, Dallas del área de Washington, O'Hare de Chicago y Jackson en Atlanta.
No hay vuelos directos desde África Occidental hacia Estados Unidos. 94% de las casi 150 personas que viajan diariamente desde África Occidental a territorio estadounidense llegan a alguno de esos 5 aeropuertos.
El gobierno estadounidense dijo que ahora todos los pasajeros que vengan de Liberia, Sierra Leona o Guinea tendrán que llegar al país por una de esas 5 terminales aéreas, aunque tengan que hacer transbordo para llegar a su destino final.
Las autoridades de salud se encuentran siguiendo de cerca la condición física de un pasajero que aterrizó en el aeropuerto internacional de Newark procedente de África Occidental y quien podría tener el virus del ébola.
Celia Mendoza trae más detalles.
Un pasajero que aterrizó este martes en el aeropuerto internacional de Newark se encuentra aislado en el hospital universitario de esa ciudad en el estado de Nueva Jersey, mientras se determina si tiene el virus del ébola. De acuerdo a las autoridades federales de salud, el hombre procedente de Liberia tomó un vuelo a Bruselas y al llegar a Newark se detectó que tenía fiebre así como otros posibles síntomas y al parecer pudo estar en contacto con una persona enferma de ébola. El individuo fue trasladado al hospital en una ambulancia y en compañía de personal médico. Esto mientras se determina si está infectado. Mientras tanto, el Centro para el Control de Enfermedades aseguró por medio de un comunicado que las autoridades de salud estatales y locales contactarán a los pasajeros que viajaron con este individuo y así determinarán si pudieron estar en riesgo de contraer el virus. Este es el primer pasajero en ser identificado en el aeropuerto gracias a los exámenes implementados en 5 aeropuertos del país hace ya una semana. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos dice que mientras la situación en la localidad fronteriza siria de Kobani continúa incierta, las fuerzas kurdas que combaten contra los militantes del grupo Estado Islámico siguen en control de la mayoría de la ciudad.
El Comando Central de Estados Unidos informó que 7 bombardeos fueron realizados lunes y martes, 4 de ellos dirigidos a posiciones del Estado Islámico, un edificio y una unidad de los militantes cerca de Kobani en el norte de Siria.
Otros 3 ataques destruyeron una posición del Estado Islámico en Irak, al sur de la refinería petrolera de Baiji, puestos yihadistas al sur de la represa de Mosul y desbarataron un ataque del grupo extremista al norte de Fallujah.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, reconoce que la situación en Kobani es difícil. Las fuerzas kurdas en la ciudad están en control de la mayoría de la ciudad. Dudaría en dar un porcentaje, pero creemos que controlan la mayor parte. Dicho esto, las fuerzas del grupo Estado Islámico continúan amenazando. ¿Cómo podría haber visto durante la noche bombardeos más blancos? Continuamos golpeándolos dentro y en los alrededores de la ciudad para ayudar a las fuerzas kurdas en su lucha, así que es una situación muy movida, muy peleada.
Kirby repitió la advertencia de que Kobani todavía puede caer en manos del Estado Islámico, ya que sus combatientes continúan dentro de la ciudad con alguna fuerza. Sin embargo, añadió que no han avanzado desde hace varios días.
Una reunión de 2 horas en Hong Kong entre defensores de una reforma política y funcionarios del gobierno finalizó sin avances, dejando a los estudiantes manifestantes cuestionándose si continuarán las conversaciones.
La discusión televisada fue una plataforma para que los organizadores de las protestas compartieran por qué han realizado más de 3 semanas de manifestaciones en las calles de la ciudad defendiendo más autonomía política de Beijing.
Las autoridades argumentaron que las demandas de los estudiantes no eran posibles desde el punto de vista legal. Carrie Lam es la principal secretaria de Hong Kong.
En lo que respecta a la posición de los líderes estudiantiles, temo que solo podemos acordar estar en desacuerdo debido a nuestra firme posición de que la selección de un jefe ejecutivo por sufragio universal en 2017 tiene que hacerse de acuerdo con el marco legal presentado por el Comité del Congreso Nacional del Pueblo el 31 de agosto. Si los estudiantes no pueden aceptar esta posición, entonces temo que continuaremos teniendo puntos de vista diferentes.
En sus comentarios de apertura, la principal secretaria Carrie Lam pidió a los líderes estudiantiles que dispersen sus protestas, ya que llevan 3 semanas calificándolas de divisivas y un impedimento para el diálogo. Pero los estudiantes dijeron que si no se cumple con las demandas de reforma política, las protestas masivas continuarían.
Y el flujo de niños inmigrantes centroamericanos que cruzan la frontera provenientes de Centroamérica hacia Estados Unidos se ha vuelto de nuevo casi imperceptible, al menos por ahora, informó la policía fronteriza.
El diario The Arizona Republic cita fuentes de la patrulla fronteriza indicando que en el mes de septiembre 2.402 niños sin compañía fueron aprehendidos en la frontera, es decir, un 77% menos que en junio, cuando fueron detenidos 10.622. El número de madres con hijos también declinó en forma similar.
El año fiscal que terminó el 30 de septiembre fueron reportados 68.541 casos de niños no acompañados, comparados con 14.855 el año anterior.
Las causas de la disminución de inmigrantes siguen siendo discutidas. Grupos de derechos humanos piensan que el calor del verano, la vigilancia más estricta en la frontera o el éxito de la agresiva campaña publicitaria alentando a los centroamericanos a quedarse en sus países han desalentado la migración. Otros apuntan a México, donde ha aumentado el número de niños repatriados antes de que crucen a Estados Unidos.
No obstante, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Jay Johnson, señaló que a pesar de la disminución, la pobreza y la violencia que empuja a los niños y a sus familias a salir de Honduras, Guatemala y El Salvador no ha cambiado.
El pico de inmigración que vivimos durante el verano podría regresar, advirtió.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El día de ayer falleció el legendario editor del Washington Post, Ben Bradlin.
Los detalles con Mercedes Antesana.
Parece que tenemos un problema técnico. Ben Bradlin, el ex editor ejecutivo del Washington Post, que estuvo a cargo de los equipos periodísticos que publicaron los detalles del caso Watergate y los papeles del Pentágono, murió el martes a los 93 años de edad.
Según un obituario publicado en el Washington Post, desde que llegó Bradlin al periódico en 1965, buscó colocar la publicación en el mapa de los diarios importantes de Estados Unidos.
La circulación del periódico se duplicó durante el tiempo que Bradlin estuvo en cargos de liderazgo y fueron ganadores de varios premios Pulitzer, el máximo galardón del periodismo en Estados Unidos.
Ben Bradlin era el mejor director de un diario estadounidense en su tiempo y tuvo el mayor impacto en su periódico que cualquier editor moderno, dijo Donald E. Graham, quien fue el presidente del Post y jefe de Bradlin.
Su mayor impacto lo logró con la cobertura del escándalo de Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974 y la publicación de los llamados papeles del Pentágono, una historia secreta de cómo Estados Unidos se involucró en la guerra de Vietnam.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,12%, el CAC 40 de París avanzaba 0,24% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,28%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio ganó un 2,65%, cerrando en 15.196, y el Hang Seng de Hong Kong cerró con alza de 1,37% en 23.404.
En Nueva York se anticipa una apertura con leves alzas para las acciones en Wall Street este miércoles.
El oro se comercializa a la baja en $1,247.80 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
En la información latinoamericana, Ecuador reaccionó con disgusto a un informe de Human Rights Watch sobre el maltrato a estudiantes detenidos.
Informa Giselle Jácome.
Ecuador ha reaccionado con enojo a la crítica de Human Rights Watch sobre el exceso de uso de la fuerza en el caso de los estudiantes detenidos por las manifestaciones del pasado 17 y 18 de septiembre en Quito. El ministro del Interior, José Serrano, mencionó lo siguiente.
Lo que han tomado acá es una suerte de lógica permanente, ya sistemática, para agredirle al país, ¿no? Tiene el descaro y el cinismo de señalar a nuestro país como que nosotros ocultamos los hechos que pueden estar de manera aislada produciéndose dentro de la fuerza pública. Esto realmente es inconcebible. Nosotros le vamos a dar la respuesta. Esta organización ha perdido toda la legitimidad.
Serrano también se refirió a la captura y separación de policías en servicio activo por vínculos con el narcotráfico.
Hemos anunciado que a un coronel de Estado Mayor de la policía le hemos hecho una ceremonia de degradación y de desvinculación. Un coronel de Estado Mayor le hemos dado de baja por estar vinculado a hechos presumiblemente vinculados al narcotráfico. Un mayor de la policía, 6 agentes más, ya pasó esto anteriormente.
El analista y experto en temas de seguridad, Ricardo Camacho, ha mencionado que es preocupante que el narcotráfico ya haya penetrado altas esferas de instituciones de seguridad.
¿Cuánto ha logrado penetrar el crimen organizado y el narcotráfico en la policía? Y no solo en la policía, sino en el resto de instituciones del Estado. Y reconocemos que a nivel de captura de droga el Ecuador no está mal, está bastante bien.
Las investigaciones continúan en este delicado tema. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
Familiares y abogados de los líderes opositores venezolanos, Daniel Ceballos y Leopoldo López, sostienen que se busca retardar la decisión sobre dejarlos en libertad tras la recomendación de una instancia de la ONU.
Desde Caracas, Venezuela, informa Carolina Alcalde.
Tal y como ocurre desde la semana pasada, pese a la presencia de las partes involucradas en la sala de audiencias, el tribunal tampoco laboró este martes. Por ese motivo no continuó el juicio contra el exalcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos, acusado de rebelión civil entre otros delitos. Patricia de Ceballos, esposa del exalcalde, asegura que la causa de que en los tribunales en donde se lleva su caso y el de Leopoldo López no haya actividad, se debe a una táctica dilatoria.
Una medida de libertad para él, para Leopoldo, para todos los presos políticos en este país, y el no haber despacho y el hecho de que el tribunal dilate la decisión que debe dar es una muestra para él de las altas presiones que presenta el gobierno nacional y este tribunal.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Uruguay el domingo hay elecciones presidenciales y se renueva la totalidad del parlamento, pero encuestas afirman que habrá segunda vuelta para elegir presidente.
Informa Leonardo Luzzi.
En Uruguay el voto es obligatorio para las elecciones nacionales. Se llega a esta instancia con un final abierto y al parecer ninguno de los candidatos alcanzará el 50% más uno de los votos, por lo que habrá balotaje o segunda vuelta en noviembre. Las encuestas dan primero a Tabaré Vázquez, candidato oficialista del gobernante Frente Amplio. Segundo y 10 puntos debajo de Vázquez está el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Esos dos pasarían a la segunda vuelta. Y tercero, viene el presidenciable del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Junto con las elecciones nacionales, la ciudadanía deberá votar una reforma constitucional que, entre otros aspectos, propone bajar la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años para los delitos muy graves. El candidato Colorado, Bordaberry, que impulsa esa reforma, pidió meditar el voto.
Los próximos 5 años van a quedar determinados por lo que hagamos el próximo domingo.
El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, afirmó que se va a terminar el tiempo de las imposiciones.
El 26 de octubre de noche, y casi que nadie ya duda, es que en Uruguay se termina por suerte 10 años de mandar por imposición y empieza una etapa de mandar por convicción.
Y el representante del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, se presenta como el candidato que ofrece estabilidad y dijo que están en juego 2 modelos de país.
Vamos a cumplir para seguir llevando adelante el país desde un tercer gobierno del Frente Amplio.
Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Colombia y Panamá suscribieron un memorándum de acuerdo para avanzar durante un año en la preparación del Tratado de Intercambio de Información Fiscal.
Juan Álvaro Castellanos informa desde Bogotá.
La decisión de los dos gobiernos acerca de momento las relaciones económicas en importaciones, exportaciones e inversiones públicas y privadas sin aplicación de sanciones. Colombia, dijo el gobierno, eliminó el declarar a Panamá como paraíso fiscal explicó el ministro de Finanzas y Economía, Mauricio Cárdenas.
Tiene además una fecha, que es el 30 de septiembre del 2015, fecha en la que deben haber terminado las negociaciones conducentes a un tratado de doble tributación que incluye como cláusula muy importante el intercambio de información tributaria y financiera.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
En lo que va del año, en Perú, 67 millones de dólares ha destinado el gobierno para la lucha contra las drogas en el marco del plan integral que incluye acciones de interdicción, desarrollo de cultivos alternativos, prevención y rehabilitación.
Tenemos más detalles de esa información con Pilar Igashi.
La lucha contra el narcotráfico es frontal, ha asegurado la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, la jefa del gabinete ministerial, al inaugurar el Seminario Internacional sobre Narcotráfico y Crimen Organizado, convocado por la Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas de Vida y la Delegación de la Unión Europea en el Perú. Señaló que el gobierno del presidente Ollantumal ejecuta estrategias claras y enérgicas para una solución integral a este flagelo.
La extensión de cultivos de coca en el Perú aún sigue siendo amplia. Hacia el año 2013, ¿no?, sostiene que el Perú posee 49.800 hectáreas. Potencialmente, esta extensión puede producir gran cantidad de cocaína.
Desde Lima, Perú, les informó Pilar Igashi para La Voz de América.
Un mexicano al que las autoridades estadounidenses acusan de ser líder del cártel del Golfo fue presentado de cargos en una corte de Beaumont, Texas, el martes.
Juan Francisco Sáenz Tames, natural de Tamaulipas, fue arrestado por agentes federales en Edimburgo, Texas, el pasado 9 de octubre.
Sáenz fue acusado de conspiración para enviar miles de kilogramos de cocaína y marihuana a través de la frontera de México con Estados Unidos y de lavado de dinero.
De ser declarado culpable de todos los cargos, podría ser condenado a cadena perpetua.
Por otro lado, un marín estadounidense sospechoso de haber asesinado a un transexual a principios de mes en las Filipinas fue entregado a las autoridades militares en Manila en medio de la presión del público para que fuera trasladado desde un barco de guerra estadounidense donde estaba retenido desde que se presentaron las acusaciones en su contra.
El soldado Joseph Scott Pemberton está acusado de asesinar al transexual Jeffrey Loud, quien se hacía llamar Jennifer. Pemberton presuntamente mató a Loud, de 26 años, después de conocerlo en un bar en el puerto de Olongapo el pasado 11 de octubre.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
En el inicio de la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas y con una concurrencia récord de 40.459 espectadores en el Estadio Kauffman, los Gigantes de San Francisco derrotaron a los dueños de casa, los Reales de Kansas City, por marcador de 7-1. Los jugadores Hunter Pence, Pablo Sandoval y Madison Bumgarner se encargaron de destrozar el invicto de los Reales en la postemporada. Precisamente, Madison Bumgarner confirmó su calidad de lanzador y el buen momento que pasa. Sí, definitivamente se hace mucho más fácil para uno que puede salir al campo y sabe que nuestros muchachos ya pudieron anotar 3 carreras. Simplemente hace que sea más fácil el salir y hacer lanzamientos y atacar a los bateadores y tratar de salir adelante. Por su parte, los Reales no dan nada por perdido, como afirma el venezolano Alcides Escobar.
Mira, de verdad que lo que les puedo decir, contento de estar aquí, una serie mundial, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, de participar en un clásico de esto. Bueno, de verdad que es un poco difícil, pero no es nada como que digamos que nos vamos a echar a morir. Tenemos que seguir mañana duro. Vamos con Ventura, tremendo piche, buen muchacho, y sé que va a hacer el trabajo. Y gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar aquí.
En el fútbol americano de la NFL, la audiencia para la apelación de Ray Rice respecto a su suspensión indefinida impuesta por la NFL será el 5 y 6 de noviembre, según dieron a conocer autoridades del fútbol americano. La NFLPA, o la Asociación de Jugadores, está apelando la suspensión de Rice por violar el Código de Conducta Personal de la Liga Nacional. El ex corredor de los Baltimore Ravens fue suspendido luego de que se diera a conocer un video donde aparece golpeando a su entonces prometida dentro de un elevador. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Kenny G es especialmente apreciado en China, donde su canción Going Home se escucha en todas partes. Pero este miércoles el saxofonista realizó una controversial visita al lugar de una manifestación pro-democracia en Hong Kong y se tomó una foto que colgó en Twitter, donde aparece haciendo con su mano la V de la victoria, acompañada de un mensaje que dice: una conclusión, desea una conclusión pacífica y positiva a la situación. La foto se volvió viral después de que el grupo pro-democracia Global Solidarity la retuiteó con un comentario de apoyo a los manifestantes. En Beijing, una vocera de la Cancillería dijo: esperamos que todas las naciones e individuos extranjeros puedan ser discretos en palabras y hechos y no apoyen la protesta ilegal de ninguna manera. Bryan Cranston, el protagonista de la popular serie de HBO Breaking Bad, reaccionó humorísticamente a la polémica creada por una madre de Florida que lanzó una campaña pidiendo a Toys R Us que suspenda la venta de muñecos basados en la serie. Estoy tan enojado que como protesta estoy quemando mi muñeca de una mamá de Florida, dijo Cranston. No obstante, Toys R Us anunció que está retirando de sus tiendas los 4 muñecos basados en los personajes de Breaking Bad. Las figuras están acompañadas de una bolsa con dinero y otra con metanfetaminas. Victoria Clark, la actriz de Broadway ganadora del Tony como mejor actriz por The Light in the Piazza, se unió al elenco del musical Gigi, que encabeza la cantante pop Vanessa Hudgens. Gigi es la historia de una jovencita en París a fines del siglo pasado, a la que preparan para ser asistenta de un aburrido y adinerado playboy del que eventualmente se enamora. Clark hará el papel de la abuela de Gigi, que trata de enseñar a la joven las reglas sociales. El musical se presentará en el Kennedy Center del 16 de enero al 12 de febrero y luego pasará a Broadway. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, Gran Bretaña extraditó a un sospechoso de terrorismo buscado en Estados Unidos en conexión con los presuntos esfuerzos de establecer un campo de entrenamiento terrorista en el estado de Oregón hace 15 años.
La policía de Londres dijo que Harun Rashid Aswad fue escoltado el martes desde un hospital psiquiátrico en la capital londinense hasta un avión de Estados Unidos que lo esperaba. Horas más tarde, fiscales estadounidenses anunciaron su arribo en Nueva York.
Aswad, un británico detenido desde 2005, es acusado de conspirar junto al clérigo radical convicto Mustafa Kamel Mustafa, también conocido como Abu Hamza al-Masri, para establecer el campo de entrenamiento en un área rural de Oregón.
Aswad ha estado peleando su extradición desde que fue arrestado. Su extradición fue demorada el año pasado cuando la Corte Europea de Derechos Humanos dijo que el sospechoso, confinado en un hospital psiquiátrico británico de alta seguridad en 2008, no debería ser enviado al extranjero debido a sus problemas mentales.
Jeffrey Faul, uno de los 3 estadounidenses presos en Corea del Norte, fue liberado abruptamente el martes y llegó este miércoles a Estados Unidos. Su arribo a Ohio se produjo en las primeras horas de la mañana y fue recibido por su esposa y sus 3 hijos.
Y hasta aquí, amigos. Buenos días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros estuvo con nosotros Nelson López.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.